económico, sino también esta cuestión que tiene que ver con los trabajadores municipales, y por eso la persona indicada es Enrique Jiménez, que se cuida mucho de no hacer ruido con el mate en la mesa. Me parece muy bien eso de ser cuidadoso. ¿Cómo te va, Enrique? ¿Cómo estás?
Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Raúl? ¿Cómo están ustedes? Dentro de todo bien. Más o menos como nos atraviesa a todos los pinamarenses la situación actual, en la cual no sabemos todavía quién es el intendente. Así que bueno, estamos en una instancia más allá de la situación particular.
Un poco rara, ¿no?
Es rara, y más allá de la situación particular que tenemos los municipales, ¿no? Con un conflicto que ya viene desde el 18 de agosto, y con una violatoria continua por parte del Ejecutivo a las mandas del Ministerio, el Ministerio sería un órgano supremo, en el sentido de que uno acata, uno tiene que cumplir lo que manda el Ministerio, el Ministerio en este caso vendría a ser el árbitro o el referee en una jugada, y acá hay una parte un sector que no está acatando lo que plantea el Ministerio. Entonces, tenemos una situación compleja y bueno, seguimos firmes, la carpa sigue existiendo. De hecho, me preguntaban, bueno, pasan las elecciones y la carpa se levanta, y la pregunta que se le hizo a los compañeros y las compañeras, y plantearon, no, la carpa tiene que seguir hasta que no se nos pague lo que se nos debe, hasta que no se nos pague lo que se descontó de mala manera.
Porque si hasta ahora... hasta ahora ustedes se han encargado de decir que esta movida no tiene un sentido político, hoy arriar las banderas significaría que sí.
Es que en realidad nos han tirado...
Son dos temas aparte.
Exactamente, el Ejecutivo local intentó desprestigiar el conflicto de los municipales planteando que era una movida política, cuando en realidad nosotros hemos dejado bien en claro de que, más allá del corazoncito que tenga cada integrante de comisión o cada compañero municipal, nosotros no... La política nos atraviesa, porque justamente cuando se hace un desmanejo del Estado municipal, o cuando se gasta el dinero en forma indebida, o no se rinde lo que se tiene que rendir, tenemos las consecuencias que tenemos. Y entonces de ahí es que venimos hace 4 años que nos vienen pagando el sueldo en forma desdoblada, y tenemos que venir conflictuando mes a mes, todos los meses, reclamando de que se nos pague el sueldo como corresponde. No hay ningún compañero, ninguna compañera en este momento del municipio de Pinamar que califique para sacar un crédito en el Banco Provincia si no lleva los papeles en forma física. Claro. Nosotros antes, desde el home banking, teníamos la posibilidad de sacar un crédito. En cualquier parte del país, si vos ibas, sacabas un crédito. En este momento no hay ningún compañero, ¿eh? O sea, me podría dar ejemplo yo, o te pongo cualquier otro compañero, ya sea el que tenga deudas o el que no tenga deuda, siendo cliente del banco en 15, 20, 30 años, no califica para sacar un crédito a través de home banking. ¿Por qué? Porque este Ejecutivo nos ha puesto en una instancia en la cual no somos buenos clientes para el banco por la forma de pago de sueldo desdoblado. Entonces, esa es una.
Pasan a ser clientes de riesgo.
Exactamente, esa es una. O sea, el pago en forma desdoblada, la no entrega de la indumentaria, y después, o sea, bueno, la mentira constante de no, el convenio no está vigente, el convenio no sirve, el convenio esto, el convenio el otro, y cuando fuimos al ministerio, el ministerio planteó que el convenio estaba vigente. Entonces, el ir y venir en los planteos del Ejecutivo local, en decir, vamos a pagar o no vamos a cumplir. Entonces, bueno, en esta instancia, cuando... Nosotros tenemos la representatividad, aparte de tener 2 abogados en la institución, tenemos la representatividad del abogado Ricardo Bradley, que es el abogado de la Federación, de la FECIMUGO, y con él hemos llevado la denuncia a la instancia de La Plata, y venimos trabajando en consecuencia junto con el doctor Bradley.
El doctor Bradley ha tenido la gentileza de darnos unos minutos de su tiempo para charlar con nosotros sobre este tema, y por supuesto también acercarle más elementos a la comunidad y a los trabajadores municipales, para que se le vaya poco desentrañando todo esto, que para algunos parece que fuera un misterio, o directamente no se dan por aludidos. Doctor, buenos días, un gusto charlar con usted. Ahí estamos en búsqueda de la comunicación para hablar con el doctor Bradley, que debe conocer el tema de punta a punta, porque también hay realidades que se repiten, ¿no? Y como tales, ya está práctico para todo esto. Así que bueno, en instantes, cuando restablezcamos el contacto, vamos a seguir charlando del tema. qué encomiable ha sido el apoyo de los trabajadores, de aquellos que todavía siguen estando, ¿no? Que todavía siguen reclamando. Habla de que la razón es muy difícil de torcer en este caso.
Y ahí hay una...
¿Ahí lo tenemos, doctor Bradley?
Buen día, Raúl. Buen día, Enrique. Buen día a toda la audiencia. ¿Cómo les va?
Hola, Ricardo. ¿Cómo andás?
Bien, bien. Aquí estamos. Bueno, un poco siguiendo con lo último que estabas diciendo, Raúl. Mira, no se trata de razonabilidad, no se trata de cuestiones que no se puedan entender. Se trata de un capricho y de una actitud absolutamente obcecada por parte del intendente saliente, digamos, en tanto y en cuanto sistemáticamente en los últimos 7, 8 meses, por hacer un corto, por hacer un plazo acortado, ha venido boicoteando de la forma en que, de toda forma posible, el vínculo con los trabajadores municipales, con un agravante que no solo se ha venido generando o se genera un perjuicio a los trabajadores y trabajadoras, sino también directamente a toda la comunidad de Pinamar, porque estos caprichos, estas conductas obcecadas, estas conductas absolutamente arbitrarias, no son sin costo, digamos, generan perjuicio, y generan perjuicio real y material a los trabajadores y a las finanzas también del Estado municipal, porque hoy, por ejemplo, hoy por caso, está en una flagrante violación de un precepto ordenado o dado por el Ministerio de Trabajo, que le dice, espera acá, vamos a parar acá un poquitito, pagá los salarios y después vamos a discutir, pero pagá los salarios. Y obcecadamente, insisto con este término, se niega a cumplir, no ya con la ley, no ya con el convenio colectivo de trabajo, sino ya con la máxima autoridad provincial, que es el Ministerio de Trabajo de la provincia, ¿no?
Seguro que sí. Enrique.
Sí, y ahí esto es lo que planteaba Ricardo, que es lo que nosotros venimos diciendo. O sea, la semana pasada, cuando el Ministerio dio la manda en que tenían que devolver en 24 horas los salarios, a costo de que se iba a iniciar, sino un sumario en contra del municipio con una multa diaria en días hábiles e inhábiles. Entonces, esto es lo que plantea el doctor Bradley cuando dice un costo al erario público. Nosotros, aparte de que sea un costo para el erario público, nosotros vamos a iniciarle demanda a los funcionarios que generaron los descuentos de forma arbitraria y de forma irregular, o sea, no respetando nada de la ley. Tenemos instancias en las cuales se le han descontado 175 horas de trabajo a algunos compañeros, cuando en realidad nuestra carga mensual, vamos a decir, de horas, son 145. Entonces, les han descontado cuentas, le han puesto 30 horas más por las dudas para el próximo mes. Pero la ley es clara cuando plantea de que si uno tiene 3 días injustificados, tiene que ser observado; si tiene 5 días, tiene que ser sumariado por un debido proceso, porque algo debe haber pasado. O sea, uno puede ser que esté enfermo, que esté accidentado, que haya pasado cualquier situación de gravedad que uno le pueda instalar, o que directamente no haya ido más a trabajar. Acá el Ejecutivo local planteó de que el descuento en horas eran horas injustificadas. Entonces tenemos 140 compañeros, en algunos casos tenemos 33 compañeros que no han cobrado absolutamente nada de salario, y tenemos 140 en el total, en el cual no estuvieron, y las fichadas están. O sea, ¿por qué? Porque justamente el conflicto, hasta el momento en que se dio la carpa, era fichada con permanencia en el lugar de trabajo. Si los jefes no cumplieron con la función que tenían que cumplir, si están cobrando el sueldo y no saben cómo resolver la instancia, ese es otro problema que el próximo ejecutivo que asume el 10 de diciembre esperemos que tenga la capacidad para poder resolver. O sea, ¿por qué? Porque acá hay una instancia, siempre se nos ha querido mezclar en la política, y nosotros lo que planteamos es de que cuando el ejecutivo está del otro lado del escritorio o del otro lado de la mesa, pasa a ser nuestro empleador, y no importa el color político, en tanto y en cuanto sea respetuoso de nuestra ley, la 14.656, sea respetuoso del convenio colectivo de trabajo y sea respetuoso de los trabajadores y de las trabajadoras. Este ejecutivo, en estos 8 años, como bien dijo un día el intendente, me dejaron hacer. Entonces, a partir del 2021, cuando asumió nuestra conducción, nosotros nos hicimos de la conducción del sindicato, dijimos, bueno, hasta acá hicieron y de acá en adelante empezamos a cumplir la ley y el convenio colectivo de trabajo. Y esa es la parte que no le gusta y esta es la parte donde, bien dice Ricardo, o sea, hace 8 meses que vienen jugando a rompernos. Al punto tal de que generaron un descuento, hay una ilegalidad, le generaron un descuento violando el artículo 35 de la 23.551, donde plantea de que no puede haber otro sindicato donde ya existe un sindicato de base. El Ejecutivo, en medio del conflicto, le genera código de descuento a una federación que tiene un juicio por una estafa a nivel millonario, estamos hablando de casi 2 millones de dólares y 80 millones de pesos. Entonces, en esa instancia es como juega este Ejecutivo local. O sea, esperemos que el 10 de diciembre se termine con esta instancia y arranquemos en una nueva instancia.
Yo no sé si a lo mejor no tengo los pies sobre la tierra, pero ¿qué pasa con el vínculo? Porque vos hablás, el Estado Municipal pasa a ser nuestro empleador, ¿no? ¿Qué pasa con esa cuestión, con eso que uno se ha empeñado en construir, con el cumplimiento de sus tareas, por el otro lado, con el cumplimiento de las cosas que prescribe la ley, y de golpe ves que no podés disfrutar de eso, de ser una persona creíble ante un banco para sacar un crédito mínimo, algo que es una cuestión que tiene que ver con...
A nosotros,
con uno mismo, no con el prestigio que tiene uno como trabajador.
A nosotros nos alcanza con la credibilidad que nos brindan los compañeros y el respaldo de los compañeros y de las compañeras. Uh-huh. Después lo otro es todo conversable y es demostrable. El problema que tenemos acá en los vínculos con el Ejecutivo local es que se encargó en este periodo de campaña de dinamitar los puentes, o sea, y sinceramente la relación, el diálogo está cortado. No está cortado por nosotros, está cortado por ellos. ¿Por qué? Porque en ningún momento nosotros salimos a atacarlo en el periodo de campaña justamente para que no se mezclara nuestro conflicto con una cuestión campaña electoral. Ellos sí. Ellos en el periodo de campaña salieron a atacarnos que nosotros teníamos este color político, aquel color político, que jugábamos para acá, que jugábamos para allá, cuando en realidad lo que siempre nosotros hemos reclamado es el salario en tiempo y forma, el cumplimiento del convenio colectivo de trabajo 104/23, que es lo que debería haber hecho el Ejecutivo local. Después, en la política tendría que haber discutido con los políticos. Nosotros estamos haciendo tarea sindical, no estamos haciendo tarea política. Es política sindical, no es una tarea política partidaria. Entonces, en esta instancia, es por eso digo que de acá al 10 de diciembre esperemos llegar de la mejor manera posible y a partir del 10 de diciembre iniciar un nuevo diálogo con el intendente que sea, porque también tenemos la instancia en la cual tenemos esta incertidumbre cuando arrancamos, Raúl, de que no sabemos quién es el intendente todavía. Era histórico en Pinamar que el que ganaba salía a festejar, salía a hacer caravana. El día domingo no hubo caravana.
Claro.
Entonces, todavía no sabemos quién es el intendente de Pinamar. Cuando sepamos quién es el intendente de Pinamar, mantendremos el diálogo necesario, correcto, como corresponde, con esa autoridad y decir, bueno, a ver, estas son las reglas de juego, así es como vamos a construir el
espacio. Es como que las elecciones le han puesto el VAR.
Exactamente. Así, están, ¿no?, siendo observadas.
Uno no sabe si era gritar el gol o no.
Hay que esperar.
Está en una situación así. Doctor, ¿qué pasa cuando... El trabajador le dice, ¿cuándo termina todo esto? Porque si bien la gente que está detrás del compromiso que asumió como dirigente sindical, está la otra, la gente común, ¿no? La gente que además tiene la presión de la casa, del día a día, la incertidumbre. ¿Qué es lo que le podemos decir?
Y agregale la situación económica que padece nuestra economía en general, digamos, ¿no? Además de tener un proceso inflacionario tremendo, además estás percibiendo el salario en cuotas, digamos, ¿no? Con lo cual el trabajador y la trabajadora padece y sufre una tremenda inseguridad económica, personal y familiar, digamos. Esto es una realidad. A ver... una de las cuestiones fundantes en el marco de este conflicto es, por un lado, la conducta obcecada por parte del intendente municipal, que si no fuera porque el sindicato levantó la voz o levanta la voz y plantea distintas alternativas de lucha, el municipio seguiría pagando de la misma forma o en más cuotas. A ver, yo quería hacer un paréntesis brevemente, y porque Enrique dijo algo y genera este comentario que tiene que ver con que ni bien estábamos saliendo de pandemia, el municipio también pagaba mal o pagaba en cuotas y demás y tenía diferido el pago de salario. Y recuerdo en una de las audiencias que se hizo en el ámbito del Ministerio de Trabajo, quien era el secretario de gobierno, le tiró la culpa, le adujo que la responsabilidad era del Banco Provincia porque no le habilitaba un fideicomiso. Entonces, en esto me dejaron hacer, que invocaba Enrique, para la concepción ideológica o la concepción política del municipio, los trabajadores están en un segundo o tercer plano. Es decir, lo primero, ante una situación de complejidad en sus finanzas, lo primero que tocan, lo primero son los salarios de los trabajadores. Lo primero. Esto aconteció, le recordaba, saliendo de la pandemia, y sigue estando. Con lo cual, el panorama que se genera, digamos, o el panorama que avizoramos es que seguramente habrá mayor conflictividad en tanto y en cuanto se está tocando uno de los elementos más sagrados que tiene un trabajador y una trabajadora, que es precisamente su seguridad alimentaria básica, que es la percepción de su salario. Si no se entiende esto, no se va a entender nunca la agravación del conflicto y la situación de crisis en que hoy padecemos. Independientemente de las actitudes que pueda tener las nuevas autoridades que puedan llegar a asumir el 10 de diciembre, lo real y lo concreto es que las necesidades de los trabajadores y las trabajadoras es ahora, es actual. ¿Qué panorama pueden tener estos trabajadores y trabajadoras si no perciben la integralidad de su salario? Entonces, lo que uno puede avizorar es la agudización de un conflicto que va a llevar, digamos, a una tremenda profundización de la crisis que ya se vive y que, bueno, lamentablemente pondrá en una mayor vulnerabilidad a todo el Estado municipal. Y quiero también, Raúl, decir algo vinculado a unas dudas que vos planteabas al principio. Vos sabés que el Estado, en cualquiera de sus concepciones, y esto no tiene que ver con una cuestión de deriva filosófica, sino de teoría política, el Estado es la persona jurídica por excelencia. O sea, no hay mejor persona que el Estado, en cualquiera de sus vertientes, nacional, provincial o municipal. ¿Y eso por qué? Porque precisamente tiene el monopolio de la fuerza. Por tanto, al Estado no se le pueden permitir conductas similares a las que podrían practicar las personas privadas o los individuos. Y este Estado municipal o los funcionarios que han administrado este Estado municipal han degradado al ente municipal en tanto persona jurídica por excelencia, han degradado a niveles absolutamente intolerables incluso para personas jurídicas privadas, lo cual resulta inatendible, no solo jurídicamente, sino políticamente, y de ahí es donde viene la amenaza de la gravedad de la sanción al propio municipio impuesto por el Ministerio de Trabajo. Resulta, vuelvo a decir, inentendible lo que han hecho, el desaguisado que han hecho con la administración del Estado Municipal de Pinamar.
Claro, esta decisión es perentoria.